Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos jueves 15 de junio del año 2023. El pasado 12 de junio se conmemoró el Día Internacional contra el Trabajo Infantil y, según las Naciones Unidas, la abolición del trabajo infantil es piedra angular en la aspiración de lograr la justicia social para todos los pueblos. Sobre su diagnóstico, sobre la situación en el Perú y en la región, vamos a hablar el día de hoy con dos personas, dos invitadas, con Katia Romero, ella es especialista de la OIT para la eliminación del trabajo infantil, pero también con Gloria Noriega, especialista en derecho laboral de la Escuela de Posgrado Biner. Pero antes vamos a ver cómo va el dólar, cómo empezó el día de hoy, lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.65 y lo venden en 3.67, y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.64 y se vende en 3.67 soles. Está bajando un poco el dólar. Vamos a ver el día de hoy también cómo es la pregunta del día. La vamos a ver ya en pantalla. La pregunta es, ¿podrá en el corto plazo eliminarse el trabajo infantil? Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Allí hay un número de WhatsApp, el 941-000-000. Y en la parte de abajo también las redes sociales donde estamos en este momento. Doy la bienvenida de inmediato a Katia Romero, especialista del OIT para la eliminación del trabajo infantil. Pertenece también a la Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional de la OIT para este cometido. Muy buenos días, Katia, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y también estamos con Gloria Noriega, especialista en Derecho Laboral de la Escuela de Posgrado Biner. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muy amable. Katia, este año las Naciones Unidas puso como lema al Día contra el Trabajo Infantil, justicia social para todos, poner fin al trabajo infantil. Vamos a ver junto a ti unos cuadros, lo vamos a ver en pantalla, es importante señalar cómo estamos en este momento. Y es que la reducción del trabajo infantil a nivel global, en la parte de abajo se ve en el año 2020, son 160 millones, aumentó en el mundo para el año 2020 en 8 millones. Sin embargo, la tendencia regional, estamos viendo en cifras en rojo, hay una reducción de 2,3 millones, pero de todos modos es alta la cifra en América Latina y el Caribe, obviamente. Hay una reducción, sin embargo, de 5.500.000. ¿De qué estamos hablando en este momento, Katia, estás con estas cifras?
Mira, la cifra más resaltante, yo diría, ¿no? Son 8.2 millones de niños, niñas y adolescentes que todavía están en trabajo infantil. Y de acuerdo a las estadísticas y los estudios, el riesgo de que más de 300.000 niños hayan ingresado, ¿no?, al trabajo infantil en este periodo de crisis, este periodo tan crítico que tuvimos con la COVID. Entonces, tenemos esta cifra ahí como para recordarnos de que es un problema pendiente, es un tema todavía por atender.
Exacto. Vamos a ver otras cifras en pantalla, por favor. Es el mapa del Perú donde se ve la prevalencia del trabajo infantil por regiones, probabilidad del trabajo infantil con riesgo bajo 690, riesgo medio 619, riesgo alto 554. Estamos hablando que las regiones con un nivel de riesgo en promedio más alto en probabilidades son Cajamarca, Huancabelica y Ancash, mientras que las regiones con menor riesgo son Callao, Ica y Lima. Gloria, ¿qué comentario tienes sobre ello?
Mira, desde la parte legal, el trabajo infantil, nosotros queremos erradicarlo, pero es un trabajo transversal desde la gestión pública y la sociedad.
Importante porque involucra a todos. Así es. Katia, vamos a ver junto a ti también otras cifras que es importante verlo en pantalla. Vamos a verla, por favor. Estamos viendo allí las probabilidades de riesgo en diferentes sectores. No se ve, no se aprecia muy bien, pero puedes comentarnos un poquito de este cuadro.
Sí, sí, con gusto. Nosotros desde la OIT hemos impulsado en los últimos años una herramienta que se llama una metodología para la identificación de riesgo de trabajo infantil, porque uno de los problemas de los países es justamente el no contar con información estadística certera, ni permanente. Entonces, cuando hablamos en estas cifras, esto que se está mostrando en pantalla, son en realidad la tendencia o la probabilidad de trabajo infantil. Y puede verse claramente, ¿no?, que hay una gran probabilidad de encontrar trabajo infantil En el área de la agricultura, por ejemplo, en las zonas rurales hay una mayor prevalencia de trabajo de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y ahí hay una lista, como uh-huh. se puede ver en pantalla, ¿no?
Está, por sectores.
Exacto, por sectores. Y si bien no tenemos cifras exactas, porque justamente ese es el problema en realidad en América Latina, el no tener muchas cifras, pero con esta herramienta poder saber por lo menos dónde está la mayor probabilidad de trabajo infantil y poder focalizar, atender y actuar de manera más inmediata en el tema.
Gloria, justamente estamos viendo en el cuadro que los sectores con mayor probabilidad de riesgo es agricultura, construcción, comercio, pero también por cuenta propia, porque obviamente hay niños que trabajan, obviamente, acompañando a sus padres, ¿no? Y hay, además, esto implica un rezago escolar. ¿Qué comentario tienes?
Mira, el Código de Niños y Adolescentes permite el trabajo desde los 14 hasta los 18 años.
14 a 18 años.
Así es. Obviamente. Quería mencionarte porque obviamente el código dice 14 años para labores agrícolas, 15 años para labores industriales, 16 años para labores de pesca e industrial, excepcionalmente de 12 años, ¿no? Entonces, nosotros desde la parte
legal
y una opinión personal también, yo creo que el trabajo infantil tiene causas diferentes y se tiene que tomar de acuerdo a los casos en concreto. Uh-huh. Justo el día de ayer estaba viendo qué es lo que hace INAVIF, ¿no? Desde el Estado, ¿no? Acuérdate que la Constitución protege a la madre, al menor y a la sociedad uh-huh. en conjunto, pero al menor. Por eso que hay unas normas y las normas realmente sí están bien. El detalle es la implementación de las normas. Cuando uno ejecuta y los sectores, tiene que haber un conjunto intersectorial de ayuda a eliminar o a regular de alguna manera el trabajo infantil.
Esto es muy importante. Katia, ¿cuánto es el sí. estimado de niños, adolescentes que trabajan en el país?
En el país hay aproximadamente 1 millón de niños, niñas y adolescentes que pueden estar involucrados. Esta cifra, como sabrás, se actualiza a través de la Encuesta Nacional de Hogares. Uh-huh. Perú es uno de los países en la región que tiene por lo menos un instrumento estadístico a través del cual poder saber cada año la tendencia, ¿no? La tasa de trabajo infantil. Es más o menos esa la cantidad, 900 y pico mil, frente a los más de 7 millones de niños, niñas y adolescentes que hay de población entre 5 a 17 años.
Sin embargo, en el mundo estamos hablando de aproximadamente de 160 millones. ¿Esto es una cifra cercana? ¿Es así, aproximadamente?
Sí, las cifras son cifras aproximadas. El trabajo infantil sigue siendo una actividad que en algunos aspectos no se logra identificar, no uh-huh. se logra tener mayor recojo de información. Entonces, siempre las cifras serán aproximadas, ¿no?
De las cifras que has señalado, casi el millón de uh-huh. niños y niñas que trabajan en el Perú, uh-huh. ¿cuántas niñas? Obviamente tiene también un color femenino, digamos, el trabajo infantil.
Ese es un tremendo tema, porque las estadísticas dicen que el 50% son niños, el 50% son niñas. Sin embargo, todavía queda un subregistro de las actividades que muchas veces hacen las niñas, uh-huh. principalmente, por ejemplo, el trabajo doméstico o los trabajos de cuidado. Sí, ¿no? Pues. Entonces, no hay un debido recojo de esa información, no es un problema, repito, solamente del país, sino de muchos países en la región. Y entonces tenemos una cifra donde niños y niñas están más o menos en la misma cantidad, 50-50, pero sabemos que hay trabajo que están realizando las niñas y las adolescentes que no conocemos.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Ya lo sabe usted, envía sus comentarios, envía su pregunta. Y vamos a poner nuevamente la pregunta del día en el banner, por favor. ¿Podrá en el corto plazo eliminarse el trabajo infantil? Envía sus comentarios, envía sus preguntas, interactúe con este programa, es importante. Gloria, según las últimas cifras, lo señalado también por nuestra representante de la OIT, invitada aquí, aproximadamente 1 millón de niños trabajan. Solo en Pasco, 3 de cada 10 niños trabajan. Y esta cifra en Lambayeque, estamos hablando de aproximadamente 50 mil menores laboran en diferentes rubros. Desde el punto de vista legal, ¿qué implica realizar trabajo infantil?
Mira, siempre y cuando no hay una explotación económica, no haya un menoscabo de sus emociones, de la salud mental, de la salud emocional y que siempre vayan a la escuela. Eso es algo sumamente importante, que el Estado siempre esté alrededor, porque lo permite la ley, pero siempre esté protegiendo que vayan a su derecho, que es el derecho a la educación.
Uh-huh. Importante. Katia, ¿y cuál es el papel de la autoridad laboral para inspeccionar, obviamente, para sancionar este tipo de trabajo cuando es, obviamente, ilegal? Porque nos está hablando nuestra invitada Gloria la posibilidad que también los niños puedan trabajar en óptimas condiciones, obviamente con fiscalización. ¿Qué hacer desde el aparato estatal?
Bueno, principalmente incentivar el debido registro y autorización de aquellos adolescentes que pueden trabajar en actividades permitidas, ¿no? Uh-huh. Ese es un primer paso importantísimo, porque indudablemente hay adolescentes que están trabajando, que pueden haber incluso terminado la escuela y querer realizar actividades económicas, y deben estar debidamente protegidos y preservados sus derechos, ¿no? Es un primer gran paso. La inspección laboral es un espacio donde se asegura esta protección del adolescente que trabaja, pero también tiene una labor preventiva, ¿no? Advirtiendo a aquellos empleadores de los peligros que hay en involucrar a adolescentes en actividades que no les corresponden, sin cuidar de sus derechos, porque como ya lo han señalado en el código, se consignan derechos, y luego está toda la acción pública que debe haber para informar y para prevenir que los niños por debajo de la edad mínima, que está totalmente prohibido por debajo de los 14 años, puedan ingresar a actividades económicas. Y ahí pues hay un conjunto de medidas, ¿no? Desde nosotros como padres, como ciudadanos, uh-huh, como profesionales, como ciudadanos de a pie, estar atentos, ¿no?, de que eso no suceda.
Así es. Gloria, uh-huh, Sunafil ha impuesto más de 19 millones de soles en multas entre el año 2022 y el año 2023 por trabajo infantil, obviamente de manera inadecuada. ¿Cuál es el procedimiento para denunciar casos de explotación laboral infantil?
Mira, Sunafil tiene actualmente, justo estaba hablando con la doctora Katia, SOS contra el trabajo infantil, pero igual cualquiera puede entrar a la página del Ministerio de Trabajo y poner su denuncia virtual sobre estos trabajos, porque justamente lo que quiere la norma es concientizar a las personas, y parte de eso, parte de la participación uh-huh ciudadana en todo nuestro lo que pasa en el Perú, es que nosotros denunciemos uh-huh estos trabajos que están en contra de la norma o que son inadecuados, como lo dices tú.
Y en el caso, por ejemplo, de familias, hay familias, por ejemplo, que en los meses de verano sacan su cajita de chupetes o marcianos fuera de la casa. A veces los niños salen con su cajita de marciano, uh-huh, boceando los marcianitos para su compra. Con esto compran sus útiles escolares, sus cuadernos, podrían pagar la electricidad de la casa. Por ejemplo, ¿cómo se avisora este tipo de actividad, por ejemplo, cuando es un trabajo familiar?
Sí, ahí tú has mencionado cosas que son importantes de reconocer. En primer lugar, el hecho de que hay un tiempo libre en las épocas de vacaciones que los chicos tienen y que representa un enorme riesgo para que se involucren en actividades que puedan ser perjudiciales para ellos, ¿no? O sea, parecía inocuo, digamos, el que vendan los chupetes, pero si están 8 horas bajo el sol en un parque o ofreciéndolo entre los carros en una esquina, entonces hay una serie de riesgos, ¿no?
Para su riesgo salud. A rapto también.
A todo.
A trata de personas.
Exactamente, a las peores formas de trabajo infantil, denominadas peores formas de trabajo infantil, que tienen que ver con un uso abusivo de los adultos sobre los niños, privándoles de su libertad o involucrándolos en actividades que son ilícitas, ¿no? Eso a veces es poco visible, o a veces nuestra reflexión no llega a eso, pero es una puerta abierta a esas situaciones. Un niño en la calle vendiendo golosinas no solamente está expuesto a lo que decía, al sol o al uh-huh o al peligro de accidentes, sino al contacto con adultos que puedan actuar, como decía, de manera abusiva y llevarlo a situaciones de explotación y de daño moral, ¿no? Entonces, no es una actividad que sea tan sencilla, Y lo otro es que, digamos, ahí también hay una acción preventiva que deben tener los gobiernos locales, y traigo el tema que es tan importante, y es cómo los gobiernos locales actúan sobre su comunidad, ¿no?, sobre su territorio, y advirtiendo este tipo de problemas, digamos, poder crear espacios para involucrar a niños, niñas y adolescentes y encuentran salidas al uso, a un mejor uso de su tiempo, ¿no?, y estar más protegidos.
Gloria, hace un momento tú hablaste sobre este aplicativo llamado SOS, ¿no?, contra el trabajo infantil. Eso es importante, esto lo ha lanzado Sunafil, pero ¿es suficiente una aplicación para frenar el avance del trabajo infantil en el país?
No, por supuesto que no. Mira, siempre...
Al menos es un avance.
Exactamente, siempre estamos para mejorar. Yo creo que lo que tenemos en el Perú es bastante alto en temas de trabajo infantil, y lo que se tiene que hacer Sunafil es... Sunafil sabe que tiene que supervisar y, como dijo la doctora, también prevenir y también orientar, porque se olvidan que las entidades del Estado también orientan. Entonces, lo que hay que hacer es que funcione, valga la redundancia, las funciones de cada una de las instituciones del Estado. Entonces, no solamente es un tema de atacar el problema, es un tema de prevenir y es un tema de fomentar. Entonces, todas las instituciones del Estado que se involucren, por ejemplo, en el caso del trabajo infantil, es salud, trabajo, educación, gobiernos regionales y gobiernos locales. Importante. Entonces, todos ellos deben estructurar esa política pública, pero gestionándola, implementándola. Entonces, deben de poner de conocimiento un poco mejor, creo que ahí no estamos tan bien, fomentar estos puntos de denuncia para que las personas también participemos. O sea, los peruanos también queremos participar en esta gobernanza, en este gobierno.
Y además mesas de debate como esta, por ejemplo, ¿no? De involucrar obviamente a las personas que conocen del tema para dar más luces sobre el tema. Katia, es importante lo siguiente, se habló que los niños podrían trabajar desde los 14 hasta los 18, pero ¿en qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones más adecuadas dentro de lo que la OIT llama trabajo decente para un niño?
Los países miembros de la OIT, digamos, adoptan dos convenios fundamentales para enfrentar el tema del trabajo infantil, que son el convenio 138 y 182. Estos convenios, que son, digamos, como decía, adoptados por los países, tienen también una serie de recomendaciones. Y básicamente lo que se comprometen con estos convenios y recomendaciones es a establecer una edad mínima, establecer un listado de trabajos peligrosos e implementar todas aquellas medidas que hagan de que los niños prevenidos y retirados puedan mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, mejorando la escuela, mejorando las estadísticas, mejorando todo el marco normativo, estableciendo políticas adecuadas, ¿no? Políticas intersectoriales donde se convoque a los diferentes sectores, pero además en base del diálogo social, ¿no? Con participación de empleadores, trabajadores y gobiernos. Esa es la fórmula que los países han digamos, siguen desde... como miembros de la OIT. Entonces, en Perú, por ejemplo, se han adoptado estos convenios, se han establecido normas, tenemos herramientas, tenemos listados de trabajo peligroso. Entonces, cuando pensamos en estos adolescentes que sí pueden trabajar, ¿no? Entonces, inmediatamente se activan aquellas herramientas normativas y de manera más puntual, por ejemplo, está, como decía, el listado de trabajos peligrosos que establece aquellas actividades que no pueden realizar los adolescentes porque representan un peligro para su seguridad, su salud y su moralidad. Y además se activa también todos estos mecanismos desde el sector trabajo para la inspección y para el registro y la autorización de los adolescentes que trabajan.
Es importante recordar que los empleadores que contraten a un menor sin previo aviso, sin previo permiso, tendrá una sanción que asciende hasta 200 unidades impositivas tributarias. Esto es bastante. Nuevamente, ¿es suficiente una sanción así, Gloria, para poder de alguna manera frenar o en todo caso regular adecuadamente el trabajo infantil?
Bueno, siempre es suficiente, ¿no? Las multas sirven para que uno entre en conciencia, ¿no? Las empresas las instituciones que van a contratar a todos estos niños y adolescentes uh-huh. dentro de lo que regula la norma, como bien se está señalando en esta mesa, deben de conocer la norma. Entonces, SUNAFIL yo creo que debería utilizar la prevención uh-huh. Siempre, ¿no? Todas las instituciones del Estado siempre deben utilizar prevenir, fomentar, orientar y obviamente tener a niños y adolescentes en un trabajo involucra otra sensibilización diferente que un trabajador como nosotros. Uh-huh. Entonces, eso es lo que todas las instituciones deben de fomentar. Uh-huh. Acuérdate que los gobiernos locales y regionales también deben participar en
ello. Muy necesario. Uh-huh. Estamos ya agotando el tiempo del programa, nos vamos ya, pero Katia, 15 segundos para redondear el tema que nos ha convocado el día de hoy. Trabajo infantil, por favor, y para despedirte de las audiencias. Uh-huh.
Bueno, solamente primero agradecer tener esos espacios porque una de las claves para poder enfrentar el trabajo infantil es justamente el estar atentos y conscientes de que es un problema social, ¿no? No es una cosa menor de que los niños, niñas y adolescentes estén solucionando por sus medios algo que le corresponde a las familias y el Estado, ¿no? Y es tener las condiciones básicas para educarse, para alimentarse, para estar en salud. Entonces, atender el tema de trabajo infantil empieza porque cada uno de nosotros como ciudadanos sea consciente de que es algo que tenemos que resolver y todos estamos llamados. Y lo segundo es que, digamos, es un problema de derechos, no es un tema aislado, no es un problema de los niños, ni solo de sus familias, sino es un problema de todos. Entonces, eso también nos llama a pensar de que las acciones que realizamos desde los diferentes sectores, de las diferentes instituciones, van a colaborar a ello, ¿no?
Eso es importante. Uh-huh. Y Gloria, nos vamos ya, pero también para redondear, queremos contigo contestar la pregunta que hemos lanzado, que vamos a ver en pantalla, por favor, nuevamente la pregunta del día. Lo vamos a ver. Dice ahí lo siguiente: ¿podrá en el corto plazo eliminarse el trabajo infantil? Gloria, con esta respuesta nos vamos.
Yo espero que sí.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí sea. En principio, un niño y un adolescente no debe trabajar.
Eso debería creo estar que, jugando, debería estar estudiando.
Exactamente. O sea, en principio, un niño y un adolescente es responsabilidad de los padres. Definitivamente. En principio.
Y de la sociedad
y del Estado. Y de la sociedad y del Estado. Entonces, por eso te digo, es un trabajo intersectorial, uh-huh. pero también es un trabajo de las familias.
Así es.
O sea, debemos de procurar siempre darles amor, que es lo que requiere toda la niñez y la adolescencia, porque es lo que esperamos en el Perú, ¿no?
Y la atención económica también
exactamente.
Necesitamos.
Y desde el Estado que fomenten el empleo.
Eso es importante.
Porque si los padres no tienen empleo, surge muchos factores para que haya trabajo infantil en el Perú. Entonces, yo recomiendo que los padres sean responsables.
Importantísimo.
Que cuando tengan hijos, sepan que están bajo su cuidado y que el Estado fomente siempre el trabajo, la salud y la educación.
Eso es muy
y
importante.
Que tenga en la mira siempre a los niños y a los adolescentes.
Gracias, Gloria. Muchísimas gracias entonces a nuestras invitadas. Estuvimos con Katia Romero, oficial de la Secretaría Técnica en la Iniciativa Regional de la OIT. Muchísimas gracias, Katia.
Gracias a ti.
Y también estuvimos con Gloria Noriega, especialista en Derecho Laboral de la Escuela de Posgrado BINES. Gracias, Gloria.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias. Entonces estuvimos con estas invitadas de lujo aquí en el programa. Gracias a ustedes. No se olviden de compartir el programa en sus redes sociales, pero también hay un número en pantalla para que puedas enviar fotos de denuncias o videos de denuncia. Es el 941-000-000 conmigo. Será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarcaicuna, Panaicuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.